Señor, de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy leeremos en misa un pasaje de la primera carta de San Pablo a Timoteo, a este discípulo que era hijo de padre pagano y de madre judía, y que Pablo llevó muchas veces a sus viajes, y después lo pone a la cabeza de la iglesia en Éfeso, y no se olvida de instruirlo. Pues en esa maravillosa revelación que recibe San Pablo, que es el teólogo de Jesucristo, como el que explica a Jesucristo, no como un teólogo que solamente está llevado por las luces de la razón, como a veces ocurre pues en los que se dedican a la teología, sino que es alguien que explica a Cristo profundamente iluminado, inspirado. Pues podemos pensar que todos somos Timoteo, todos somos discípulos de Pablo, y nos enseña hoy unas palabras que son como un resumen, como una joya que puede a veces pasar inadvertida. Este pasaje del capítulo tercero, versículos 15 y 16, dice: realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Vamos a aprovechar este rato de oración, esta comunicación que tenemos con el Señor. Estamos buscando el encuentro, el diálogo, pues para que estas palabras, para que esta enseñanza nos vaya ilustrando, y decir, ¿qué te dice en este maravilloso resumen? En primer lugar, que te convenzas, dice, realmente es grande el misterio del amor de Dios. Es tan grande que yo no lo podré nunca comprender, pero que tengo que basar mi vida en él, fundamentarme en que todo lo que existe y todo lo que me sucede es una manifestación del amor de Dios en su misterio, que a veces no lo entenderé, pero que tengo que creerlo. Y ese misterio, dice esta carta, se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre. Es decir, la máxima prueba del amor, del misterio del amor de Dios, es Jesucristo. Es el Verbo encarnado. Lo dice pues otros pasajes de la Escritura, por ejemplo aquel famoso pasaje de San Juan: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, oye, tú tienes una vida completamente fundamentada en el Verbo hecho hombre. Crees absolutamente en esta revelación y sabes que si crees en esta revelación tienes vida eterna. Ya estás, pues de alguna manera, asegurando tu felicidad, y ya la tienes, la vida eterna, aquí. Y lo decía el mismo Señor: esta es la vida eterna, que creáis en aquel que ha sido enviado, y creyendo tengáis vida en su nombre. Otra vez tendré que decir, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? ¿O qué estoy haciendo ahorita? ¿O qué voy a hacer al ratito? Pues hoy voy a buscar a Cristo, a encontrar a Cristo, a amar a Cristo, a permanecer con Cristo, a llenarme de Cristo, a conocer a Cristo, a dar a conocer a Cristo. ¿Qué estoy haciendo ahorita, en este momento? Pues intentando lo mismo, tratando de dirigir mi interior, mi mente, mi cabeza, mi corazón, mis afectos, mi memoria, mi imaginación, mi persona, a Él. Porque, pues, en Él está todo el misterio del amor del Padre es al Verbo. Todo lo que tiene la mente divina es el Verbo, y el Padre lo ama con el amor infinito que es el Espíritu Santo. Y ese amor infinito que tiene el Padre al Verbo, pues a pesar del amor infinito y a pesar de que sabía que venía a rebajarse el Verbo, se hace carne, se hace hombre, no solo con la apariencia, sino realmente. No es una apariencia de hombre como cuando Dios peleó, por ejemplo, contra Jacob en esa noche misteriosa, sino que realmente es hombre, se hizo hombre y seguirá siendo hombre. Por eso mi mundo interior es de Cristo, no es de las cosas de la tierra o de mi egoísmo, o tampoco de mis, pues, ¿cómo podríamos decir?, de mis enredos o de mis miedos o de mis enojos. Y tenemos que estar constantemente rectificando, porque si es que ya, no sé, ayer que hubo, o anteayer, o estos días pasados que hubo un gran caos en el tráfico, pues la verdad es que todo mi interior se me descompuso de coraje, de desesperación, de impaciencia. Y en ese tiempo, pues no le perteneció a Jesucristo. Bueno, pues confiésate, haz oración, comulga, siéntate enfrente al sagrario, recógete para que tu yo sea de Jesucristo, para que aprendamos a vivir en los pronombres, en el yo, tú. Qué bonito sería que dijéramos: yo vivo en los pronombres, mi vida son los pronombres personales, yo, tú, él y yo. Bueno, pues este Cristo realmente, dice San Pablo, ha sido santificado por el Espíritu. Como que nos hace una especie de resumen de Jesús. Nos dice: Cristo tiene en su alma humana el Espíritu. El Espíritu Santo se posesiona de Jesús para que tú recibas también de Cristo ese Espíritu, el Espíritu de Cristo. Es decir, tienes el mismo Espíritu que te hace poder sintonizar su alma con la tuya. Voy a vivir en la unión espiritual con el lazo de amor que es el Espíritu Santo, que me consiguió de parte del Padre. Le ha sido dado a Cristo el Espíritu sin medida, dice San Pablo. Se le dio el Espíritu sin medida. Pues aquí no lo recuerda. Él ha sido santificado por el Espíritu. Siempre fue dócil a sus mociones. Yo, para amar a Cristo, tengo al Espíritu, el Espíritu divino. Por eso voy a tener también esta actitud siempre de estar llamando al Espíritu Santo. Porque ¿qué voy a poder hacer yo sin el Espíritu? ¿Qué puede hacer mi propio psiquismo natural? Pues nada. En el orden de las cosas divinas no puede nada. Hasta las mínimas realidades vienen hechas por la moción del Espíritu. Pues voy a estar consciente de invocar al Espíritu Santo para mí y para todos. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, ¿qué podré hacer? A veces, pues no sé, podemos leer alguna historia de, no sé, por ejemplo, de una escalada a una montaña muy alta, una montaña del Himalaya, al Everest o alguna de esas montañas. Y sabemos que tienen que organizarse excursiones muy bien aprovisionadas, con gente muy bien entrenada, que se pasan meses preparando y luego semanas y semanas de la escalada, porque es terrible la cantidad de ventiscas, de hielo, de la falta de oxígeno, pues tiene que ser gente sumamente preparada. Y podemos decir, ¿y tú crees que tú podrías subir al cielo? Si fueras, no sé, como un niño chiquito que pretende subir al Everest solo, sin botas, sin lentes, sin equipo, sin alimentos, sin ruta, sin nada, pues creo que ese niño no llegaría ni a la falda del Everest. Podemos decir, mucho menos nosotros vamos a poder llegar a las alturas del cielo si no somos conducidos. Por eso a lo largo de la historia de la Iglesia pues ha habido herejías condenadas que afirmaban que el hombre podía por sus propias fuerzas adelantar en el camino de Dios o lo que sea, tener fe o amar a Cristo. Decía, no, por supuesto que no vas a poder, jamás vas a poder. No tienes la capacidad, te queda a una distancia infinita. Pero tienes el Espíritu, se te ha enviado el Espíritu. Le costó a Jesús su sangre y abrir su costado para que se derramara el Espíritu a través de los sacramentos. Y a través de la apertura de las almas que se abren a su acción, pues nos dice San Pablo, él ha sido santificado por el Espíritu. Y luego nos dice, contemplado por los ángeles. Y otra vez decimos, también los ángeles están atentos a Cristo. Sí, también los ángeles son de Cristo. Toda la creación angélica ha sido hecha para Cristo, porque Cristo es el amado del Padre, lo más amado que puede existir, o realmente lo único que es amado en el fondo, porque todo el amor del Padre es para el Hijo. El Espíritu Santo es amor al Hijo. Por lo tanto, pues toda mi vida va a tener que ser crecer en el amor al Hijo como los ángeles. Los ángeles son de Cristo. Se nos ha dicho que cuando venga Cristo, vendrá acompañado de sus ángeles. O sea, son suyos, son como su corte. ¿Y qué tienen sus ángeles, los ángeles en el espíritu angélico? Pues lo mismo que nosotros, el conocimiento y el amor de Cristo. Pues es que, ¿a dónde voy a voltear? ¿Qué cosa puedo pretender? Nada, céntrate en Cristo. Voy a hacer propósitos, voy a ir a un curso de retiro, voy a sacar muchos propósitos, o voy a ir a un medio de formación, voy a sacar propósitos. Bueno, es que mi propósito único es decir, céntrate en Cristo, vive en Cristo, ama a Cristo, habla con Cristo, llénate de Cristo, transfórmate en Cristo, ilusiónate por Cristo, ten ansias de comulgar, ansias de comerte a Cristo. Y te ayudan los ángeles. ¿Para qué está nuestro ángel de la guarda? Pues para estarnos diciendo, mira, no te distraigas, ve por aquí, este es el camino, dirígete a él. Esto es lo que estoy haciendo yo. Yo soy un ángel santo, santo ángel de la guarda. ¿Y qué hacen los querubines y los serafines? Adoran a Cristo. ¿Y qué hacen las potestades? Pues cumplen las órdenes de Cristo en el gobierno del universo. Por eso dice el Señor, después de resucitar, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Todo. Por eso cuando se hace un exorcismo, se dice, en nombre de Cristo, yo te lo ordeno, sal de ese hombre. O hacemos todas nuestras oraciones en misa o fuera de misa diciendo, pues por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, te pedimos esto por Jesucristo. Y por eso decía, nada de lo que pidáis en mi nombre se dejará de conceder. Pues qué contenido tiene nuestro corazón. ¿Cómo necesita purificarse? educarse en los deseos, no estar deseando otras cosas. En la medida en que yo desee otras cosas, pues baja mi deseo de Cristo. En la medida en que me libere de apegamientos o de pues pensamientos absurdos, tontos, lo que sea, puedo llenarme más de Cristo. Mi cabeza es como una cubeta que ya tiene la mitad llena de tierra. Bueno, pues nada más le queda la mitad. Vas a poder echarle otras cosas, pero mejor quítale la tierra para que te quepa más. Por eso, como si oye tu piedad, sea una persona profundamente piadosa, profundamente rezadora, profundamente eucarística, profundamente mariana. Cuida tu piedad y todo en la vida se te resuelve, todo. Haz la prueba. Y al revés, si no tienes piedad, si no tratas a Jesús, se te llena la cabeza de complicaciones. Y empiezas a estar, por ejemplo, muy pesimista. Y te parecen mal 20.000 cosas. Como acaba de decir el Papa Francisco, estuvo 2 horas platicando con los seminaristas del seminario de la diócesis de Roma. Y entre otras muchas cosas les dijo: pobres políticos, todo el mundo habla mal de ellos. Todo el mundo los critica. Hay que rezar por los políticos. ¿Y por qué todo el mundo critica y habla mal? Pues porque la gente está descontenta. ¿Y por qué está descontenta? Por todo. Por A, por B, por C, por D, por lo que sea, está descontenta. En vez de decir, voy a pasarme la vida alabando a Dios, agradeciéndole a Dios, amando a Jesús, estando feliz porque estoy con Él, porque con Él lo tengo todo. A veces que la gente que se dedica pues eso, a buscar dinero, a buscar placeres, pues a veces lo consigue. Y cuando lo consigue dice, pues ya tengo todo, pero realmente no tengo nada. Estoy siendo profundamente infeliz. Me siento profundamente vacío. Y al revés, y no tengo nada. No tengo nada, no tengo pues este gusto y aquella otra afición, y no tengo pues compañía, no tengo salud, no tengo tal, no tengo cual, no tengo eso, no tengo lo otro, pero lo tengo todo. Lo tengo todo. En Jesús lo tengo todo. Si lo tengo a Él, pues todo es suyo. Todas las cosas son vuestras. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Decía también San Pablo, todo es tuyo, porque tú eres de Cristo, tienes a Dios. Pues en este breve párrafo nos dice San Pablo, contemplado por los ángeles y contemplado por los hombres. Para eso nos ha creado el Padre Celestial, para que amemos al amado. Para eso creó a las jerarquías angélicas, para que amaran al amado. Y al final dice San Pablo, anunciado a todas las naciones este misterio del amor de Dios que se ha revelado en Cristo, ha sido anunciado a todas las naciones, pues anunciado a ti, anunciado a mí, anunciado a nosotros. Desde hace más de 500 años vinieron a estas tierras a anunciarnos a Cristo. Y nosotros pues estamos muy agradecidos porque hemos conocido a Cristo. Y otra vez decimos, oye, se te anunció a Cristo. Tienes la buena nueva, tienes el Evangelio. ¿Cómo has aprovechado? O ya te confundiste y ya estás pensando en otras cosas. O ya tienes otros dioses, otros afanes, otras ilusiones. Pues anunciado a todas las naciones, también para que lo anuncies tú. Qué bonito que vamos a decir, pues voy a hacer más intensa mi acción apostólica porque tengo necesidad de anunciar a Cristo. Mi medicina es hablar de Jesús. Y cuando yo hablo de Jesús, cuando anuncio a Jesús, les llevo la felicidad a las personas que lo reciben. La saco de la prisión del demonio. Les comunico la vida de Cristo porque estaban sus almas muertas, y al recibir la gracia, pues reciben toda la felicidad, toda la herencia del cielo. Qué importante es que yo no pierda el tiempo, que vuelva a ilusionarme con mi misión apostólica. Se salva almas. Jesús a eso vino a la tierra y te dice: ahora ve tú y anúnciame por todo el mundo, bautizando, haciendo que la gente crea, a todas las naciones, porque la obra de Dios es que creáis en aquel que ha sido enviado. Así es el Opus Dei. La obra de Dios se hace si crees en el que ha sido enviado. Se hace la obra en ti si abrimos más nuestro corazón al Señor. Y termina diciendo: aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Pues la única manera de aceptar a Cristo es por la fe, porque está por encima de la razón y por encima de los sentidos, solamente por la fe. Pero como has aprendido a pasar por la puerta de la fe, cuando pasas por la puerta de la fe, recibes la luz de la fe. Porta fidei, lumen fidei. Y entonces te encuentras con Él. Estás con Cristo. Pues esta es nuestra invitación a vivir así. Dice: vive en los pronombres. Qué alegría vivir en los pronombres. No te vas a sentir nunca pues una persona sola, una persona inconforme, te pase lo que te pase, infeliz por no sé qué o por no sé qué otra cosa. Solamente podré sentirme infeliz si se me olvida que vivo en los pronombres, o si no he aprendido a vivir en los pronombres. Si mi vida no es un yo, tú, yo, siempre. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues voy a estar con Jesús todo el día. ¿En serio? Sí, en serio. Todo el día. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues, en primer lugar, voy a pedirle al Espíritu Santo para que me esté iluminando. Voy a pedirle a mi ángel de la guarda que me traiga el pensamiento de Jesús. Voy a ir con mi maestra, que es María. Decir: enséñame a vivir como tú vivías, siempre atenta a Jesús. ¿Y qué vas a hacer en los momentos que, pues, podrías estar más distraído porque, no sé, tienes una cosa que te va a requerir mucha atención, o porque vas a tener mucho trabajo, porque no sé qué? Pues lo mismo. El otro día leí ahí en las publicaciones internas de un muchacho que decía que él, pues, era muy estudioso, que siempre estaba muy preocupado por las calificaciones, y terminó su carrera con calificaciones muy altas, y después se fue a hacer un estudio de doctorado, y eran unos estudios muy difíciles, y entonces estudió muchísimo más, y sus resultados no fueron tan buenos como él esperaba, y entonces se desanimó mucho, y tenía el libro de Camino. Y abrió el libro de Camino y leyó: una hora de estudio es una hora de oración. Entonces se dio cuenta de que había estado desenfocando completamente su estudio. Estaba estudiando solamente para sacar una buena calificación. Estaba acostumbrado a sacar muy buenas calificaciones, y era lo que le importaba. Dice: pues qué tonto, no he hecho oración mientras estudio. ¿Para qué me sirvió todo? Ni siquiera saqué buenas calificaciones y tampoco me sirvió para ir a Dios. Pues todos podríamos decir lo mismo. Hoy tienes mucho trabajo. No se te vaya a olvidar que cada hora de trabajo es una hora de oración, y cada media hora es media hora de oración, y cada minuto es un minuto de oración. Y en este momento todos tenemos que estar diciendo: Jesús, he estado hablando contigo este rato, te he estado buscando. Quiero, pues, que todo mi día transcurra así, en nuestra comunicación de intimidad. que no me desconecte como, pues no sé, una lámpara que ya no prende porque está desconectada. Aunque tenga el switch en on, ya no prendió porque no está conectada a la corriente eléctrica. Está mi alma tantas veces desconectada. Y entonces pues estoy frío, estoy triste, estoy cansado, estoy quejumbroso, estoy pesimista porque no tengo la corriente eléctrica, la comunión con Él. Señor, dice un punto de forja, te pedimos que no te escondas, que vivas siempre con nosotros, que te veamos, que te toquemos, que te sintamos, que queramos estar siempre junto a ti. Y decía también San José María, creo más que si te viera con mis ojos, más que si te escuchara con mis oídos, más que si te tocara con mis manos. Ay, tú también haces ejercicios de fe. Vamos a hacer ejercicios de fe, Señor. Creo más que, pues, que lo que estoy viendo esta persona que está enfrente de mí, o que estoy hablando con esta persona, o que estoy tocando a esta persona. Dice, creo más que si yo pudiera verte con mis ojos, oírte con mis oídos, tocarte con mis manos, porque tú no puedes mentir. Y tú me has dicho que estás conmigo todos los días. Y que te encuentro en la Eucaristía, y que te encuentro en el dolor, y que te encuentro en mi corazón, porque vives en mí. Y que has querido que yo me transforme en ti, y que me comunicas tu vida, y que quieres que yo tenga tu vida en gran abundancia. Pues es lo que te pedimos, Señor, que te veamos, que te toquemos, que vivas siempre con nosotros. Que aprendamos la dicha de vivir en los pronombres. Que nos conceda siempre tu espíritu, porque somos muy distraídos. Inmediatamente se nos pierde la atención ahí a donde debe estar. Y que seamos cada vez más hijos de María, que tengamos este recurso filial. Si siempre voy a ella, es mi maestra. Y cuando no sepa cómo tratar a Jesús, pues me voy a meter a su corazón. ¿Cómo lo tratabas tú? ¿Cómo estabas en Belén, o cómo estabas en el Calvario, o cómo estabas en, no sé, en Caná? ¿Cuál era tu corazón? ¿Cómo estaba lleno de tu Hijo? ¿O cómo estaba, pues, ante Judas, o ante Pedro, o ante Magdalena, o ante Zaqueo, o ante los fariseos? ¿Cómo era tu corazón? ¿Cómo tu corazón es un espejo del corazón de Jesús? Enséñame a ir por ese camino. Mi maestro es el Espíritu Santo, mi maestra es María. Entonces voy a poder efectivamente, pues, descubrir, como dice San Pablo, lo grande que es el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.